si a nuestra invitada le gustará esta... esta música, para presentarla. Ahora se lo voy a preguntar, pero yo sí, yo, Viviana, a ti te veo como mujer en la prehistoria, cazando, pintando, haciéndote, fabricándote herramientas, pero esa es mi visión. A Isabel también la veo, a Isabel también la veo así.
Danzando.
Pero si os dais cuenta, cuando se habla de diferentes periodos de la historia, la prehistoria, inmediatamente nos aparece un varón, con una especie de...
bueno, pues en la actualidad también pasa, ¿eh?
También, es verdad, es verdad. Si hablamos de caza, por ejemplo, con un artilugio, una lanza, lo que se utilizara en el momento, cazando o pintando, las pinturas rupestres, pues un hombre pintando. Pero, ¿y qué pasaba con ese otro 50% de los habitantes de cualquier lugar, espacio en la prehistoria? Los abuelos, los niños y especialmente las mujeres. Mujeres que cazaban, mujeres que construían, mujeres que fabricaban, mujeres que pintaban. Bueno, es que claro, se nos ha contado la historia como se nos ha contado. A esta hora de la mañana me gustaría hablar con Marga Sánchez Romero, que es arqueóloga feminista y vicerectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la Universidad de Granada. Marga, buenos días.
Hola, muy buenos días, Jaime.
Buenos días, Marga. Esta sintonía no te molesta, ¿no?
No me molesta. A ver, he de decir que Indiana Jones es más cazatesoros que arqueólogo.
¿Qué otra cosa, verdad?
Poco paletín y poco pincel ha cogido.
Un poco paletín. Me gusta.
Pero, o sea, poco trabajo de campo ha hecho.
Poco trabajo de campo.
Pero bueno, es un referente en la arqueología. O sea, se construye arqueología.
Se construye arqueología, que eso es lo interesante. Mira, hace poco se ha descubierto que el chico de la Gran Dolina era en realidad una chica. Y este es un ejemplo de cómo hemos mirado, cómo seguimos mirando la historia y mucho más atrás la prehistoria del hombre, ¿no?
Efectivamente. A ver, cuando en un momento determinado se descubre un fósil o encontramos un hueso de esas características, pues hay veces que podemos sexarlo o no, porque el hueso no nos da diagnóstico de sexo o porque no hay la metodología adecuada en ese momento para sexarlo, aunque cada vez avanza más. Y bueno, en un principio, pues tiene el 50% de posibilidades de que pertenezca a un individuo masculino o a un individuo femenino. La reflexión que quizás habría que hacer aquí es que, efectivamente, al paso de los años, porque este es un hueso que se encontró hace ya un tiempo, al paso de los años, pues se ha podido aplicar esa metodología que estudia la dentina, el interior del diente, y es una aplicación que ahora se está utilizando mucho para sexar individuos que antes no se habían podido sexar, ¿no? Y ahora se ha descubierto que era una chica, que era una adolescente. Entonces, claro, la reflexión que tenemos que hacer no es tanto, bueno, pues las cosas las sabemos cuando las sabemos en el proceso de investigación. Pero imagínate que en vez de nombrarlo como el chico de la Gran Dolina, hubieran dicho la chica de la Gran Dolina. Y la probabilidad de error era la misma. Bueno, luego hemos visto que no, que hubieran acertado más. Pero la probabilidad de decir la chica o el chico en ese momento, con el conocimiento que había, pues era el 50% de equivocarte, ¿no?
Claro.
¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiéramos dicho el resto de la población, ¿no? De la ciudadanía? Ah, pero seguro que es una chica, pero tú ¿tenéis datos para afirmar que es una chica? Seguramente esa hubiera sido la respuesta de mucha gente, ¿no? Y sin embargo, si dices el chico de la Gran Dolina, porque además pues está encabezando un título de un libro y hay una imagen de un adolescente, de un chico, pues nadie pregunta, bueno, realmente no sabemos si es un chico o una chica, ¿por qué habéis decidido decir que es un chico, no? Esa es la reflexión que tenemos que hacernos, que tenemos una mirada androcéntrica en la que las mujeres, los individuos femeninos nos siguen siendo la desnorma. Si hablamos de masculino, es la norma. Y eso lo que hace es invisibilizar al otro 50% de la población.
Claro, es que si nos vamos a unos años atrás, tu tesis fue sobre la producción de piedra tallada en un yacimiento de Granada. Y al investigar, descubres que la industria lítica estaba vinculada a actividades cotidianas que hacían las mujeres. Es que, insisto, pensamos en la prehistoria y solamente pensamos en hombres trabajando. Claro, los hombres trabajando. Pero es que las mujeres realizaban casi todas las mismas funciones.
Efectivamente, a ver, cuando nosotros miramos la industria lítica, cuando estudiamos la industria de piedra tallada que hacemos, efectivamente todas las tipologías están recogidas en las tipologías y están. Pero cuando hacemos el empeño o ponemos el acento en cuáles nos parecen que son más importantes para el desarrollo de la vida, pues normalmente nos fijamos en aquellas que además tienen un criterio museológico, ¿no? Porque pues una punta de flecha, una punta de lanza, un cuchillo muy elaborado, que además pues si te fijas se explican por sí mismos. Si yo te digo a ti una punta de flecha y tú ves en un museo una punta de flecha, pues sabes para lo que es. Sin embargo, si yo te pongo en un museo una piedrecita más bien feota que pone raedera, sí, pues probablemente te quedes igual, ¿no? Y sin embargo, esa raedera ha trabajado con pieles, ha permitido eliminar la grasita de las pieles, ha permitido hacer un determinado útil vestido, un traje, ¿no? O una vestimenta determinada. ¿Qué pasa? Que ponemos el acento en aquellas cosas que consideramos más importantes y eliminamos del discurso histórico aquellas actividades que además por estar relacionadas con el ámbito doméstico y con las mujeres, pues consideramos que no forman parte de quiénes somos.
Claro, y tú, en esta reflexión que realizas, en la que estás desde hace años, te has encontrado una fuerte resistencia por parte de los compañeros, de los académicos, ¿no? Porque no ha sido fácil intentar cambiar la visión que se tiene de esa parte de la historia, de la prehistoria en este caso.
Lo que significa que no han cambiado mucho las cosas.
A ver, hemos mejorado mucho, ¿eh? Es verdad que la arqueología feminista sí se empieza a desarrollar en España en los años 80 por una serie de arqueólogas que son pioneras, sobre todo de universidades catalanas, y que empiezan a trabajar en estos temas y, bueno, pues vamos descubriendo a lo largo del tiempo esta perspectiva distinta de mirar el pasado y de mirar la prehistoria y nos vamos interesando y vamos construyendo conocimiento. Y es verdad que, bueno, como todo, y con esa, además, algunas veces mirada peyorativa que tenemos sobre o con el feminismo, pues ha costado trabajo hacer entender que, fíjate qué cosa, que hablar de mujeres en la prehistoria, entender cuáles son sus trabajos, sus experiencias, sus conocimientos, todo eso no es importante, o sea, es importantísimo para conocer quiénes somos, ¿no? La elaboración de ese discurso histórico, contando con las mujeres, pues se ha tomado siempre como una cuestión más lateral, más anecdótica, menos importante, que no, bueno, sí, estaban ahí, pero tampoco es tan importante lo que hacían para tenerlas en cuenta en la construcción de quiénes somos, ¿no?
Claro.
Y ese es un error, pero es verdad que ha costado mucho trabajo. Es verdad que cada vez, porque además nosotras somos científicas y utilizamos un método científico y lo que hacemos es distintas preguntas a las sociedades del pasado. Y esas preguntas distintas están abriendo campos de investigación muy interesantes y que están empezando pues a ser considerados también por la academia en general, ¿no? Nos cuesta todavía un poquito, pero yo creo que, bueno, pues yo llevo muchos años dando cursos de doctorado y en otras universidades y bueno, aunque hay algunas resistencias todavía, sí, pero quizá no ya dentro de la academia, sino pues también en la ciudadanía, como lo percibe, ¿no? Pues yo creo que las cosas están mejorando sensiblemente, pero también por esa generación de conocimiento tan importante y científica que hacemos desde la arqueología feminista.
Marga, tenemos muy poco tiempo, pero necesito que me cuentes qué es la red PAS Women.
Ah, sí. Bueno, pues PAS Women es una página web, un recurso electrónico que generamos precisamente las compañeras, un grupo de compañeras de muchas universidades españolas y de instituciones, de museos, que pues, llevamos muchos años trabajando en prehistoria y en protohistoria sobre las mujeres y sobre las identidades de género y las relaciones de género, pero que cuando salíamos a un museo o abríamos un libro de texto o abríamos una revista de divulgación científica, las imágenes que aparecen pues no corresponden a la realidad, ¿no? Entonces, en vez de quejarnos, que lo vamos a seguir haciendo, evidentemente, decidimos ser proactivas y generar esas imágenes, generar unas imágenes en las que pues la gente vea mujeres, hombres, niños, ancianos,
abuelos, claro,
lo que hemos estado hablando antes, no, abuelos, abuelas, que tampoco se consideran. En la prehistoria también había gente de edad avanzada y tampoco se han incluido en el discurso ni su conocimiento ni su trabajo, ¿no? Eso es muy importante porque, mira, si tú en un museo entras y una niña entra a un museo y no ve mujeres o las ve en un segundo plano o las ve más de tamaño más pequeño o no haciendo nada frente a un niño que ve hombres haciendo cosas, haciendo las cosas que hemos considerado importantes,
claro,
pintando, cazando, cuando sabemos que también las mujeres cazan y pintan, ella inmediatamente se va a situar en una posición de desigualdad, porque el chico va a ver pues que ahí está él, ¿no? Ahí está él o alguien que se parece a su padre y a su abuelo, pero ella no. Ella no está representada en ese museo que cuenta la historia de quiénes somos. Así que, bueno, pues empezamos con un núcleo de imágenes y ahora ya pues estamos ampliando. Incluso ahora mismo pues tenemos en marcha un concurso para secundaria, para hacer vídeos cortos generando conocimiento a través de las imágenes, de los recursos, de los vídeos que tenemos en la página web, generando conocimiento también, que ellos vayan generando conocimiento y vayan generando discursos sobre las mujeres en el pasado.
Muy interesante. Marga Sánchez Romero, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Llevarnos muchísimas atrás en el tiempo, pero muy atrás en el tiempo, y recordar que la historia no es tal como nos la han contado, que las cosas ocurrían de otra manera y nuestro papel es muy distinto al que nos habían dibujado. Un abrazo grande, un beso.
Un beso muy fuerte, gracias.